Ser Podcast.
Carrusel Canalla con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Hola Héctor González, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Antón Canallas? Buenas noches.
Hoy hemos tenido Asamblea General del Real Madrid. ¿Cómo ha ido la cosa por Valdebebas?
Bueno, mucha crítica de Florentino Pérez, el discurso más duro que hemos escuchado en muchos años, aunque lo más relevante, lo decía hoy un socio, es que en pocos meses tendremos la asamblea más importante de la historia del Real Madrid, es que se abordará el cambio de modelo societario. Ahora escuchamos esas críticas de Florentino a todos los estamentos prácticamente del fútbol español y europeo, pero ha anunciado el presidente que se va a crear una filial donde los 100.000 socios del Madrid tendrán una participación. Veremos cuánto vale cada una, pero lo normal es que sea entre 70.000 y 100.000 euros cada una de esas participaciones para los socios, y luego dentro de esa filial entraría un inversor que sería con un 5% de esas participaciones. Eso sí, el club seguirá siendo de los socios, lo ha recalcado en varias ocasiones Florentino, y nunca será una sociedad anónima deportiva, una SAS. Así lo ha anunciado el presidente en la asamblea.
Seguiremos siendo un club de socios, pero debemos crear una filial en la que los 100.000 socios del Real Madrid conservemos siempre el control absoluto, una participación minoritaria, no sé, del 5%, que alguien esté dispuesto a invertir unas cifras relevantes de dinero por una participación simbólica, es la mayor demostración del valor del Real Madrid. Y al mismo tiempo, una participación tan limitada garantiza que el control y el gobierno y la esencia del club sigan siempre en manos de los socios, de nuestros compromisarios y de la junta directiva. Será, en resumen, un aliado estratégico y nunca un propietario.
Esto es una palanca.
Sí, una especie de palanca, solo que en este caso la tienen que aceptar todos los socios del Real Madrid. En la asamblea extraordinaria dentro de unos meses explicará con detalle.
Pero Héctor, ¿qué tendrá esta filial? ¿Qué ha explicado Florentino que tendrá esta filial?
No lo ha explicado.
No lo ha explicado, lo va a explicar las próximas semanas en esa asamblea extraordinaria, y luego todos los socios lo tendrán que aprobar en un referéndum. Si no, pues no se dará lugar a este cambio societario. Esto ha sido en un discurso posterior al habitual, que ha durado una hora y 20 minutos, donde ha criticado a varios estamentos del fútbol, como decía, pero ha habido una novedad, las críticas al FC Barcelona, en particular por un tema muy sensible para el madridismo, como es el caso Negreira, y también por otros asuntos incluso del último año, como la inscripción sobre la bocina de Dani Olmo. Florentino.
Lo siento, pero lo tengo que contar, que como anécdota les recuerdo que también el Barcelona se opuso judicialmente con nosotros dos a la operación de CVC. Pero casualmente el Barcelona abandonó este pleito coincidiendo con la autorización por parte de la Liga para poder inscribir a jugadores en su futuro. No es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años, cualquiera que sea el motivo. Un periodo de tiempo durante casi 20 años que coincide además, casualmente, con los mejores resultados deportivos del Barcelona en nuestro país. A raíz de todo esto, yo me hago una pregunta. ¿A alguien le puede parecer normal que haya jugadores del Real Madrid que tengan más Copas de Europa que títulos de Liga?
Muy aplaudidas todas las intervenciones de Florentino Pérez cuando atizaba al Barça y relacionaba los títulos ligueros del Barça, por ejemplo, con el caso Negreira. Y luego han llegado ya los clásicos. Javier Tebas y la Liga. Este año el motivo, un tema de actualidad hasta hace semanas, como es el Villarreal-Barça de Miami.
Qué lejos queda aquella época en la que el presidente de la Liga cedió al cargo en 2013, reduciendo su sueldo a 348.000 euros. En aquel entonces el señor Tebas consideraba excesivo los 395.000 euros que cobraba su antecesor en el cargo, el presidente Astiazarán. Resulta que Tebas ha multiplicado ahora por 10 veces su sueldo, a costa de los clubes que tienen que vender sus jugadores para poder sobrevivir. Promuevan un partido que adultera la Liga. No es normal que apoyen que el Barcelona tuviera la ventaja de jugar un partido menos en campo rival. Es que esto no le parece normal ni a su propio capitán, Frankie de Jong. Y tampoco es normal.
Ovación de los socios del Real Madrid, que se ha repetido más de una ocasión durante la asamblea, por no ir alargando los temas y que no queden atrás. Sí que comentabas que lo primero, lo del 5% y la filial, es una palanca.
Bueno, tendrá que explicar bien qué es exactamente. A mí me da la sensación, pero hablo desde fuera, de que se ha lanzado el globo sonda sobre si podía hacer una sociedad mixta, convertir el Madrid en sociedad
pero
anónima,
yo creo que no es un
y
globo
que
sonda,
no termina de verlo claro.
Pero creo que no ha podido, ¿eh? No, es que no se puede.
Bueno, pues entonces, pero que lo explique bien por
claro,
qué
pero
hace
hoy
esto.
No, hoy no lo ha explicado.
Porque esto es capitalizar el Madrid.
Lo emplaza
esto
a la
capitalizar
siguiente.
El Madrid, esto es una palanca, esto es lo que ha hecho el Barça.
Pero a falta de saber las explicaciones profundas, cuando tú haces una palanca es porque estás jodido claro. de pasta.
Bueno,
el Barça recurrió a las palancas porque estaba arruinado. ¿Qué necesidad tiene el Real Madrid de vender un trozo del club?
Pues que el Madrid está compitiendo, Jordi, el Madrid está compitiendo contra Chelsea, contra Liverpool, contra Manchester City, que a nivel económico están acometiendo prácticamente cada verano operaciones por 300 millones.
Sí, pero que no me parece serio,
¿cuál
Bruno,
es una
que diga Florentino
jurídica?
Pérez en la asamblea de hoy, vamos a vender un 5% o no sé, hombre, ¿no? Un 5% o un 10% lo tienes que saber.
En eso totalmente.
Y luego pero... una filial... Sí. Que va a tener el qué, porque si hay un inversor que paga 500 millones de euros no o 1.000 millones de euros, ya. Será a cambio de algo.
Sí,
va,
eso totalmente
está claro, porque es el modelo que utilizan más clubes en Europa, va a transferir activos comerciales a la filial. Y en base a los activos que lleve a esa filial...
activos?
Claro, por eso digo, ya sabemos, ya sabemos que no es el estadio, porque esa empresa ya existe. O sea, el Bernabéu ya tiene una empresa que explota el estadio. Por tanto, los activos que lleve a esta filial que ha anunciado no serán del estadio.
Claro, pero ¿por qué digo que es lo que ha hecho el Barça? Porque
no, pero el Barcelona
por
lo
ejemplo,
ha hecho.
Sí, pero el Barça tiene un activo que son su los imagen, Barça Studios,
vale,
por
pero
ejemplo.
El Barça lo hace porque
crea una empresa
jugadores.
Y transfiere un 49% vale, a esa
pero
empresa.
Pero el Barça lo hace para inscribir jugadores. Porque no puede inscribir jugadores. Lo hemos visto. Ha tenido que hacer palancas para poder inscribir jugadores en la liga. El Madrid no tiene un problema de inscripción. Evidentemente le hace falta dinero, por algo lo hace.
Esto ¿tú crees que no hubiera fichado un mediocentro si hubiera tenido pasta este verano, Antón?
Pero es que el Madrid este verano se ha dejado una cantidad de dinero en salarios sí. de jugadores como Trent.
Sí, pero lo el, que digo, Madrid, la situación
Madrid,
económica del
Barça Madrid no ha fichado.
Sí,
pero Madrid, Antón, pero el Madrid no ha fichado, pero que por el precio de Hausen hubiera fichado a Zubimendi.
Sí, pero que
o sea,
lo que digo es que la situación
no
económica
la
de uno y otro es distinta.
No porque no tenga pasta,
perfecto. Pero que el Barça va canino, lo sabemos. Lo que no teníamos tan claro o no tenemos tan claro es si el Madrid está tan bien económicamente como parece. La sensación que da es que no,
pero
porque si no, no haría esto.
Pero
igual
que
te
no
digo, ¿cuánto
canino,
ha costado
es que,
el Bernabéu?
Es que
resulta que hoy hemos sabido que el Bernabéu cuesta más de 1.300 millones de euros, ¿ya?
Hoy ha explicado que el Estadio
Santiago
Bernabéu...
Sí, iba a costar
Bernabéu,
500, ¿no? En principio.
Lo que Florentino ha dicho, que no digo que tenga razón o no, que el primer crédito que pide en 2019 es de 575 millones. El primero. ¿Vale? Que luego pide en 2022 para el hipogeo otro de 300. Y que luego pide otro para las zonas VIPs de 370. Que ya han invertido 1.347 millones de euros, pero que el Madrid, según Florentino, que aparte lo ha repetido varias veces y con la contundencia con la que responde Florentino a temas económicos, le cuesta el Bernabéu cada año 60 millones de euros con un interés a coste fijo, y que le sacan al estadio mínimo cada año 120. Por tanto, que no le parece una ruina, sino que le parece, según ha dicho él, un gran acierto del club, lo que está haciendo con el estadio. Le digo los números que ha explicado Florentino y que ha repetido varias veces durante la asamblea.
Que sí, bueno, pero que sí que tiene razón, sí, sí, pero algo necesitarás, si no, no haces lo que, claro. lo que van a hacer, ¿no? Si no, no vas a vender el 5% o el 10%, sea un inversor estratégico o lo que tú quieras, pero viene alguien con pasta y será porque se necesita. Pero yo creo que Florentino tampoco lo ha explicado, bueno, si estaba más explicado en los artículos de David Álvarez, nuestro compañero del País, que lo de hoy en la asamblea. Queda una asamblea por delante donde se tendrá que explicar y bueno, pues yo lo que no tengo duda es que se va a aprobar porque los socios del Madrid, lo de os vamos a dar el patrimonio del club de una manera fehaciente, esa frase quiere decir tú, por ser socio del Real Madrid, vas a poder vender esa participación y te van a dar, por lo que calculábamos, 95.000 euros. Imagínate la familia que son cuatro socios.
Pero hay que ver quién te lo da, ¿eh?
Hay que ver quién te lo da.
Hay que ver quién quiere comprar dos participaciones a 180.000 las dos participaciones.
O sea,
hay que verlo.
Ya, bueno,
y hay que
verlo porque,
que
porque,
que
estudiar, porque solamente puede ser un socio.
Sí, pero claro. Entiendo que también y eso lo explicarán, habrá que estudiar fiscalmente cómo te impacta eso a ti. Porque si
también,
tú pasas a tener 100.000 euros de golpe... algo de impuesto tendrás que pagar. Digo,
hombre,
yo.
Hombre, claro.
Pero aquí la hipótesis es, en el momento en que te vendes un trozo del club, en este caso el 5% de las participaciones, ya sabremos lo que cuesta cada participación. En el momento en que alguien que lo compra, pues sabremos el precio, la tasación de esa participación. Esto abre la puerta a que se puedan vender en el futuro más porciones y más trozos del club, hasta avanzar, como decía Bruno, a una naturaleza parecida a la de la sociedad anónima. Pregunta, no, que queda en el aire.
No, que solamente lo pueden comprar socios.
No, sí, sí, correcto.
Pero solamente lo pueden comprar otros socios.
Pero ese 5% se puede ampliar a otros inversores.
Participación.
No, pero esta filial, sí, pero lo que pregunta Jordi es, ¿esta filial que va a crear el Madrid, que no sabemos exactamente qué es? Sí. Bueno, ni exactamente ni sí. No exactamente, no se sabe nada de lo que es.
Sí.
El inversor este va a poner el 5% y el 95% restante será siempre de los socios. O sea, solo sí, va si a utilizar va, esta si filial va, para ingresar este 5%.
Correcto. Si se pero quiere más. Ingresar más, habrá que volver a pasar por la asamblea y volver vale. a votar. O sea, oye, tú solamente pides la autorización para que te dejen vender el tanto por ciento que diga Florentino, entre el 5 y el 10, cuando lo diga en la asamblea, y le pedirá el ok a los socios para ese porcentaje.
Bueno, oye, en todo caso, esperemos que esta palanca que ha anunciado Florentino, sí esté construida sobre la legalidad. Recordemos que las últimas dos palancas, aparcamientos, parking y conciertos, estaban estas dos palancas construidas sobre la ilegalidad. En fin, tengamos esperanza en que en esta ocasión pues sea plenamente legal. Por lo demás, me ha parecido que los comentarios han sido de las declaraciones, no sé si lo compartís, son de un populismo y de una demagogia que realmente,
pues no,
dicho, por la Porta, hubiera sido motivo de tantas editoriales consecutivas que estaríamos entre 80 y 90 días haciendo editoriales. ¿Vosotros podéis pensar que realmente el ataque a Tebas es que se ha aumentado el salario a costa de que los clubes tengan que venderse futbolistas para pagar su salario? Oye, me parece... En fin, son comentarios...
Y luego,
me producen asombro.
Destacado Héctor, ha hecho un Mourinho, ¿no? Sacando la lista de expulsiones de Barça y Madrid en los últimos años, ¿correcto? Pero ha sacado una lista con las expulsiones,
sí,
¿no?
Sí, ha sacado un gráfico en el que ha comparado las expulsiones, el saldo de expulsiones en Liga y en Copa Champions. De Europa. En la
claro,
Liga,
pues mira,
el saldo
Héctor,
era de 60 expulsiones a favor respecto al Real Madrid y en Champions muy similar.
Mira, he hecho un cálculo rápido, una vista rápida porque no tenía más tiempo esta tarde. En las últimas cinco temporadas, según Transfer Market, 49 penaltis pitados a favor del Real Madrid, el que más de la Liga, 27 penaltis pitados a favor del Barça. 49 a favor del Real Madrid, 27 a favor del Barça y en contra, 16 al Real Madrid, 15 al Barça. En total, 21 penaltis de diferencial entre uno y otro equipo. 21. Un cálculo rápido, las cinco últimas temporadas. Entonces, ¿esto a qué lo atribuiría Florentino Pérez?
Pero, pues en este caso, a que ya no está Enríquez Negreira, porque él se
refiere a que están los árbitros. Pero si se está quejando de que, están los árbitros de la época Negreira.
Pero
si se está quejando de eso.
Bueno, pero Negreira ya no está.
Yo es que creo que en el asunto arbitral, realmente, es que el Florentino y el Real Madrid y el madridismo va a tener el comodín Negreira eternamente.
Claro,
es que,
sí,
es
pero
que ese
por
es
eso he dicho
comodín,
al principio del caso comodín, Canalla comodín, que pervierte el caso Negreira, por eso he dicho al principio del Canalla que pervierte el caso Negreira porque el Barça no paga a Negreira para conseguir que un árbitro le pite un penalti a favor o para conseguir que expulsen a un jugador del equipo rival. El Barça paga para influir porque entiende que el Madrid domina las instituciones. Ese
claro,
es el motivo por el que paga.
Pero que influir es influir.
Sí, pero que en todo caso ese comodín va a ser eterno. Sí, pero no te da para relacionar las ligas de Messi, de Busquets, de
bueno,
Xavi, de Iniesta,
sí
con pagos concretos,
pues sí
árbitros concretos,
para no,
que
no,
pero
Gallego,
pero
lo
si
que
te acaba de decir
Florentín,
sí que era para influir,
Gallego,
era para influir.
Sí,
pues ya,
y el Madrid no influye en las instituciones.
Ha dicho literalmente,
no lo sé, el Madrid no ha pagado al vicepresidente.
Ha dicho literalmente que los pagos coinciden casualmente con los mejores resultados deportivos de la historia del Barça.
Y lo que digo que es pervertir es que si tú sacas una estadística con las expulsiones, tienes que sacar todas las otras. Por ejemplo, que el saldo de penaltis
pero
es a favor del Real Madrid.
Es que ha dicho que
también con
pero es que le ha dicho que la expulsión es de lo más subjetivo.
¿Y el penalti no?
Lo que ha hecho Florentino. ¿Y cómo le ha caído hasta el Barça? Hola, Ovalle. Santi, buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Qué dicen en el Barça?
Pues mira, se han estado pensando si respondían o no. Le han preguntado incluso a Laporta si quería responder. Y de momento, porque el presidente, si le pone un micrófono delante, seguramente dirá lo que le parece, pero de momento como club no quieren dar ninguna versión. Dicen que ellos lo que hacen es trabajar para el Barça y que Florentino puede decir lo que le dé la gana y les importa poco. Y esa es la reacción que tiene el Barça hoy al mensaje que ha mandado Florentino en la asamblea.
Oye, por buscar una interpretación en la que podamos estar de acuerdo, diríamos que Florentino es hoy un hombre despechado porque Laporta ha pinchado el globo de la Superliga, que era el juguete con el que Florentino quería pasar a la historia y más fama, y que en ese despecho es cuando Florentino saca lo peor de sí mismo para atacar a su antiguo socio. No, pues esta
no,
es la verdad.
No, no, pero yo no lo comparto, ¿eh?
No lo comparto.
No, 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 no.
¿A qué atribuyes que arremeta ahora Florentino con esta dureza cuando
pues
en anteriores asambleas
Barcelona
no lo ha hecho?
Pues creo que Laporta le ha tirado
con la Superliga.
No, pero es que da igual, dejar tirado para mí es que le ha traicionado. Y creo que Florentino le ha explicado en la asamblea, lo que ha explicado Florentino es que el Barcelona no tiene la independencia económica que tiene el Real Madrid y que por tanto tiene que estar sometido a lo que le mande la UEFA en Europa, Tebas en España e incluso la ECA. Porque ha explicado que ha vuelto a la ECA, como dijo Laporta en Roma, sin explicar que la ECA te obliga a renunciar a tus derechos para poder renunciar a la UEFA si quieres ser miembro de la ECA.
Sí. Entonces, tú tienes que firmar un papel que te impide denunciar, claro, entonces, si no estás de acuerdo con algo.
Entonces dice que eso, que unido a CVC, unido a lo que ha pasado con el partido de Miami, dice que el Barcelona no es un socio libre para hacer lo que considere mejor, sino que tiene que estar sometido a Tebas y a Zeferin.
O sea que tú, Antón, no ves relación con el discurso más duro que se le conoce a Florentino en los últimos años contra Laporta y contra el Barça, con el hecho de que hayan roto las relaciones hasta el punto de que Laporta le deja tirado en la cuneta con el asunto de la Superliga. ¿No ves ninguna relación?
Pero Jordi, déjame...
Sinceramente,
si me dejas, te lo digo. No veo ninguna relación porque la Superliga, la Superliga estaba muerta incluso con el Barça. Lo que pasa es que Florentino hoy ha salido con todo, porque tiene que llevar a cabo una asamblea extraordinaria, convencer a los socios de un cambio accionarial, de modelo y demás, no sé qué. Y ha salido contra. Ha salido. Bueno, es que lo de las ligas y el árbitro del Barça, es que lo podéis sacar todas las veces. Esa es la carta ganadora del Madrid siempre. Esa carta ganadora. Luego está Javier Tebas, los derechos, que tienen 50 o 60 o 70 juicios ya, es otro enemigo histórico. La UEFA, con la que ha tenido juicio, pues ha sacado todo lo que tenía ahí. ¿Que eso va a conducir a algo? Pues va a conducir a una cosa, a que los socios de Real Madrid vean que todo lo que hay fuera son enemigos y apoyen lo que quiera Florentino. Pero repito, la carta de Negreira va a ser carta ganadora del Madrid siempre, porque es que es un hecho inaudito que un club haya pagado todos esos años a un vicepresidente de los árbitros.
La 1:04, hasta aquí la Asamblea del Madrid y el fútbol, que tenemos a la vuelta, tenis y Copa Davis, con protagonista en el micro de Tornadijo en Bolonia. Gallego, Jordi Martí, Bruno Alemán, Santi Ovalle, Héctor González, un abrazo, buenas noches.
Un abrazo, chicos.
Hasta mañana, un abrazo.
Del amor de Tebas por el madridismo no dirás nada, ¿no, Antón?
Es que nos come la Desco.
Vale.
Un abrazo.
Una y 11, 12 y 11 en Canarias, Carrusel Canalla, con la buena música que nos pone Noema Valido, con Emilio Escribano y David Moreno también en el control técnico. Te decía lo de Tebas muy rápidamente, Antón, porque claro, en su guerra con Florentino ha empezado a escribir mensajes en X esta tarde, y en uno de los mensajes que ha escrito muy largo, ha puesto ahí en mitad de algún párrafo: soy madridista desde los 6 años, se me acusa de antimadridista, no lo soy y duele escucharlo, sigo siendo madridista como el que más. A mí no me parece normal que el presidente de la Liga publique mensajes declarando un amor tan claro por un equipo, más allá de que ya sepamos que es del Real Madrid, pero tampoco es necesario mostrarlo tan abiertamente. Pero tiempo tendremos de hablar de esta cuestión esta próxima semana en la cadena SER. Como os decíamos en el Carrusel Canalla, al principio del programa, España ha perdido la final de la Copa Davis ante Italia. En Italia, José Ignacio Tornadijo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Cuéntanos, porque España ha hecho una gran Copa Davis y al final se ha quedado a las puertas de conseguir su séptima ensaladera.
Sí, pero yo diría que hay satisfacción. Hombre, duele perder, porque las finales a todo el mundo le gusta ganarlas, pero yo soy de los que dice que no hay que estar triste porque llegar a una final es ser segundo, y ser segundo significa que has hecho muy bien las cosas, y más en este caso con una selección española que llegaba evidentemente pues con algunos problemas, con dificultades, con esa eliminatoria ante Dinamarca, pero esta gente nos ha dado 4 o 5 días de ilusión al tenis español, la gente se ha volcado en nuestro país, han estado muy cerca ante Italia con su público, y bueno, pues no hay más que ver sus caras tristes por la derrota, pero Jaume Munar, buenas noches, satisfechos por el esfuerzo y por lo que le ha dado este equipo al tenis español.
Hola, ¿qué tal? Sí, muchas gracias primero de todo por estar aquí con nosotros. Hoy, como dices, es un día complicado, pero hay que estar orgulloso, hay que estar orgulloso del camino que hemos recorrido como selección y mañana sale el sol, trabajo, descanso y volveremos más fuertes.
Han pasado ya unas horas del partido, pero aquí está Jaume. Bueno, 3 horas, ¿eh? Sí que Antón de paliza con Coboli. Bueno, pues al final no ha podido ser, pero ha estado a punto de llevar la eliminatoria al dobles. Los escucha.
Jaume, pese a la derrota en la final, felicidades porque ha sido una Copa Davis. Os han bautizado como el equipo del pueblo, la Davis del pueblo en redes sociales. ¿Habéis notado este apoyo desde España, pese a que no estaba Alcaraz?
Sí, sin ninguna duda, lo hemos notado mucho, lo hemos pasado en grande. Creo que la esencia de un equipo es exactamente lo que hemos hecho este año, no solo los que estamos aquí dentro formando parte de la selección directamente, sino todos los que están ahí en casa también apoyándonos. Nosotros hemos vivido unas emociones fuertes, divertidas y bonitas, espero que el público en general también. Podemos quedarnos tranquilos todos que hemos dado nuestro 100%, incluso un poquito más. Y hay que estar orgulloso del trabajo, porque la realidad es que nosotros estamos aquí también gracias a toda la gente que nos apoya, y hay que valorarlo.
¿Consideras que es una reivindicación del tenis español esta final de España en la competición?
Bueno, reivindicación, lo que creo honestamente es que es poner sobre la mesa cosas que hace muchísimos años que tenemos. Al final, obviamente, sí que la gente es más consciente de ello cuando se logra un resultado así, pero el trabajo el trabajo de sacar tenistas o deportistas en general viene de mucho más lejos, desde entrenadores de club hasta federaciones, etcétera, y creo que el trabajo que se ha hecho en general en España ha sido fantástico. Hemos tenido siempre muchísimo fondo de armario, para así llamarlo, y esta vez nos ha tocado dar la cara a nosotros, probablemente sin las dos mejores espadas del tenis español actual, y creo que la gente se ha dado cuenta que también se puede creer con nosotros trabajamos igual y el nivel es alto, tanto nosotros como Italia. Creo que es una reivindicación del tenis, por así decirlo, de segunda fila en general, no solo en España.
Faltaban Alcaraz, faltaba Davidovich, tú eras el número uno del equipo en esta Davis. Has terminado la temporada entre los 40 mejores tenistas del mundo. ¿Con qué te quedas del 2025 y qué le pides al 2026, ahora que ya vas a tener unas semanas de vacaciones?
Me quedo con todo lo vivido, con lo bueno y con lo malo. Me quedo con las experiencias duras como el sábado de Marbella, me quedo con las experiencias duras como hoy mismo, pero también con todo lo positivo que ha acarreado este año para mí. A nivel, a título personal, ha sido un año fantástico. En lo personal me he casado con la mujer que creo que me va a acompañar toda la vida. He tenido un año fantástico a nivel familiar, he tenido un buen año a nivel tenístico donde he roto barreras que no había conseguido y he vivido, para culminarlo, una Davis espectacular. Y le pido al 2026 más de lo mismo, salud, que con salud se puede hacer todo, y trabajo y ganas, y estoy convencido de que si me dan eso, todo lo demás lo pondremos nosotros para que funcionen las cosas.
Pues que disfrutes de estas semanas de vacaciones con tu mujer. ¿Cómo se llama?
María.
Pues que disfrutes con María. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Gracias por atendernos.
Gracias a Jaume, que creo que te vas a las Maldivas, ¿no?
Sí, me voy a las Maldivas. Directo.
¡Qué envidia!
Gracias.
Disfruta,
¿es
gracias.
¿Es el viaje de novios que quedaba pendiente,
Jaume,
o qué?
Jaume Munar. Bueno,
¿es el viaje de novios que quedaba pendiente,
sí,
Torna?
Sí,
no?
¿Es el mío?
Yo no, el suyo, el de las Maldivas,
suyo,
que es el viaje de novios, ¿no? Entiendo,
sí, claro,
que quedaba,
claro,
pendiente, que no ha podido ir, claro.
Sí, no, es que se casó y se tuvo que venir para acá. Entonces, bueno, pues estas cosas pasan, ¿no? En la vida a veces uno pone la fecha de la boda un año antes y luego te toca jugar la fase final de la Copa Davis, ¿no? Así que, bueno, es un encanto de persona y es un encanto de grupo, de verdad, ¿eh? O sea, son gente asequible, me encanta, fíjate, agradeciendo que estemos aquí, bueno, no sé, cuando estamos acostumbrados a tratar con todo tipo de deportistas y no me acuerdo de nadie, pues compartir con este tipo de gente es una, pues para los periodistas que estamos ahí cerca de todos ellos, es una gozada.
Ha sido un gran torneo de España que ha llegado a la final contra pronóstico, y hay que reconocer lo de Italia, que lleva, que son 3 Copa Davis consecutivas.
Sí, 3 Copa Davis consecutivas. Solo lo había hecho Estados Unidos y ahora lo han hecho ellos. Es su 4ª Copa Davis. Nosotros tenemos 6, pero la verdad es que la generación de tenistas italianos es impresionante. Es que en el ranking 100 hay un montón y ya no es solo Sinner, Musetti, ahora Coboli con Berrettini, que ha llegado a estar pues también entre los 5 primeros del mundo, Sonego. Bueno, es que no paran de sacar jugadores, tienen un buen dobles. Ha sido una explosión. Hay hasta un canal de televisión que se llama Super Tenis, que es 24 horas al día tenis aquí en Italia. Algo increíble, y ahí está. Es decir, lo que nos cuentan es que hay una explosión y una euforia con el tenis aquí en los últimos años, pues que es terrible, y la verdad es que lo están disfrutando y es bueno para el tenis, ¿no? Esta rivalidad entre Italia, España y bueno, pues países como Serbia con Djokovic o todos los que están ahí siempre un poco pujando.
Torna, buonasera, descansar.
Pues buonasera, grazie a tutti.
Alex Correggia, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estamos? Sí, que me ana.
¿Qué nota le pones a la Copa Davis de España?
Hombre, a ver, cuando llegas a la final y has sufrido tanto, y con el equipo, cómo lo han dado todo, yo le pongo por lo menos un 9, un 9 y medio. No le puedo poner un 10 porque lógicamente nos hubiera encantado que ganaran, pero menos que eso no les puedo dar a los chicos, porque al final yo creo que han demostrado que la actitud ha sido innegociable, que la entrega ha sido exquisita. Y sinceramente pienso que se han vaciado, que han dado todo lo que tenían y se lo han perdido porque sus rivales han sido mejores. Pero bueno, me hubiera encantado que fuera un 10 para todos, porque pienso que es la alegría pues más completa para todo lo que es el mundo del tenis y el mundo del deporte español. Pero no ha podido ser y me quedo con que casi es un milagro que han llegado a la final, la verdad.
Que sepas, Alex, que estáis en esa burbuja que es estar en la transmisión cerca del equipo viviendo en Bolonia, pero que fuera... hemos percibido los aficionados una unión entre los jugadores, un sentimiento de equipo, una Copa Davis, vamos a llamarlo de las de antes en el formato actual, que creo que le va a hacer bien a este equipo. Nos hemos reenganchado a la Copa Davis los que no seguimos la eliminatoria desde el minuto 1 del inicio del torneo, y desconozco si desde dentro se percibía que con el paso de los días había un seguimiento mayor desde España.
Sí, 100%. Nos ha llegado ese cariño. Los jugadores eran conscientes. El capitán, por supuesto, David Ferrer. Pienso que es una persona que ha sido ejemplar, tanto cuando era jugador como ahora como capitán. Sinceramente, creo que gran parte de mérito de haber llegado a esta final es por el convencimiento de David, por la forma que les ha transmitido todo. Y, por supuesto, después son los jugadores los que en pista tienen que llevarlo a cabo, ¿no? Pero sí que yo también coincido que se ha ido viviendo pues esa sensación de grupo, de equipo, de unión que ha hecho pues que casi sobrara un milagro, porque creo que había países que tenían, yo creo que pues jugadores muy potentes sobre todo en esta pista, y en cambio los españoles, pues como caracteriza al tenis español, han luchado, han tenido garra, han tenido acierto, han tenido coraje, han tenido valentía, y simplemente pues les ha faltado un poquito más, porque creo que sus rivales se han adaptado mejor a todo lo que conllevaba esta eliminatoria, sobre todo hoy en la final.
Italia jugaba en casa. ¿Crees que esto y que España ha tenido un día menos de descanso respecto a Italia han podido pesar o no?
Yo creo, honestamente, sí que lo que ha pesado es que los demás, los rivales han jugado mejor. El público no ha sido determinante, el público ha ayudado, por supuesto. Es como cuando nosotros jugamos en España y nos animan, pues te sientes arropado, pero no es lo que les ha hecho perder. El día de descanso no creo que hayamos perdido hoy porque estuvieran fatigados nuestros jugadores. Entonces, pienso que no ha tenido por qué ser determinante. Sin lugar a dudas, cuando llegas a mediados de noviembre y tu temporada ha empezado el 2 de enero, pues yo creo que no hay ningún deporte en el mundo que eso suceda. Son 11 meses y pico de competición, o que gestionar todo eso no es nada fácil. Entonces, yo creo que eso es lo que al final acaba pesando. Que los demás han sido un poco mejor. Bueno, España es un país que... Italia también se juega mucho al aire libre, pero en España prácticamente para encontrar pistas como la que se juega aquí es casi utópico. Entonces yo recuerdo cuando años atrás no teníamos ni una pista para entrenar en pistas cubiertas ni en esta superficie, y nos las veíamos y nos las deseábamos para ganar partidos en estas pistas. Así que creo que el mérito es de verdad que es infinito. Han dado, como he dicho antes, todo y conciencia muy tranquila, aunque cuando pierdes la final, pues mira, yo os puedo decir por experiencia, ¿no?, que una vez la gané como jugador, otra la perdí y luego como capitán también la perdimos, y duele, y por lo menos te quedas con el deber de lo he dado todo, pero ganar tiene un sabor muy, muy distinto y muy especial.
Como hemos comentado, la séptima ensaladera va a tener que esperar, pero nos quedamos con unas buenas sensaciones después de esta final a la que ha llegado España en la Copa Davis. Alex Correia, un placer, como siempre.
Que vaya muy bien, compañeros, buenas noches.
Carrusel Canalla, con Antón Meana e Isique Rodríguez.
La 1 y 24, y antes de cerrar, un prota de primera que juega en segunda, porque ha ganado el Racing al Burgos en el plantío 0-2, y el segundo lo ha marcado Asier Villalibre. Hola, Asier, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena,
Muchas gracias.
Algo tiene este Racing que engancha a la afición cántabra y que se agarra al ascenso directo como podéis.
Bueno, todavía queda mucha temporada, ¿no? Y no creo que sea solo este Racing, creo que el Racing lleva muchos años intentando formar esta unión, y es un trabajo que viene de muchos años, ¿no? Que ahora pues sale a florecer un poco, ¿no? Pero creo que es algo que viene desde muy lejos.
Pero digo que os agarréis como podéis, porque el otro día el equipo en casa, bien, buen partido, al final se escapan un par de puntos y no os preocupáis, vais a un campo difícil, Burgos, está bien el Burgos, un partido muy serio, y lleváis para Cantabria tres puntos muy importantes.
Sí, como tú dices, son tres puntos muy, muy importantes. Además, después de venir de la derrota en Las Palmas, que te quedas con mala sensación, ¿no? Después de ir ganando, y todavía peor el empate en Granada, ¿no? 2-0 con una primera parte increíble, y que te remonten en la segunda parte, pues te deja un mal sabor de boca, ¿no? Al final vienes aquí sabiendo que quieres ganar el partido sí o sí. Creo que hemos hecho un trabajo muy serio todos.
¿Qué has encontrado en el Racing, Asier?
Bueno, pues muchas cosas en las que un jugador necesita, ¿no? Confianza, obviamente tener minutos, el juego pues es algo que ayuda mucho al juego ofensivo, ¿no? Obviamente los datos están ahí, hemos encajado muchos goles, pero metemos muchos goles también, entonces pues es algo que ya se ve desde fuera, ¿no? Pero obviamente se nota cuando alguien está contento y feliz, se nota en el campo.
Tú tienes una ventaja, en tu carrera por ahora solo llevas grandes aficiones, porque has estado en un gigante, el Athletic Club, estuviste en Vitoria, uno de los campos con más hinchas en primera división, te toca el Racing ahora. ¿Percibes en Santander esa ilusión porque este año sea el del ascenso?
Sí, obviamente, es algo normal, ¿no? El equipo también está haciendo las cosas bien, pues la ilusión siempre se genera sola, ¿no? Quieras o no, han venido unos años en los que el playoff ha estado muy cerca. El año pasado el playoff estuvo ahí, ves la derrota contra el Mirandés, pues te jode, ¿no? Pero el hecho de que se vea que el grupo va creciendo, que toda la institución va creciendo, hace que Santander sea pues una ciudad llena de ilusión.
Te hago la última. ¿Cómo ha sido la jugada del gol que pareció que lo iban a anular? Es que en directo, viéndolo con Garrido, con Iturralde, decíamos que se parecía un poco a lo de Torres en la Eurocopa de 2008. Ganas la posición, no hay falta. No sé, pareció un poco raro que le llamaran al árbitro.
Sí, no, más que nada ha sido al revés, ¿eh? Pues el árbitro ha pitado la falta y el VAR es quien les ha llamado. Y sí, me acuerdo de ese gol. La única diferencia que veo en los goles es que antes no había VAR, ¿no? Yo creo que el problema hoy en día es que se nos ha olvidado un poco pues a lo que jugamos, ¿no? Que el fútbol es un deporte de contacto, que nos chocamos, nos agarramos, siempre que no sea algo increíblemente fuerte, ¿no? Yo creo que el fútbol hay que seguir jugando, y ahora a la mínima es como que queremos que todo se revise en el VAR, todo se vea desde otra perspectiva, y creo que el gol es fútbol, es un forcejeo ni más ni menos, y no creo que haya nada más.
Pues hay miles de oyentes del Racing que han estado en Burgos, que vuelven a casa oyendo la radio y que les hace ilusión escuchar a Villalibre, que ha marcado en la victoria del equipo cántabro en el plantío. Buen viaje de vuelta y que estéis en primer año que viene. Un abrazo, Asier, buenas noches.
Muchas gracias, un abrazo.
Y lo tenemos que dejar, sí, que con la buena música de Marea.
Antón, le pondremos la trompeta de Villalibre a la buena música de Marea. Adiós.
Hasta el domingo, chao, un abrazo.
Carrusel Canalla, con Antón Meana y Isique Rodríguez.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.